Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Sabes que me gusta arrancar siempre con una buena historia? Una historia positiva, una historia que cuesta a lo mejor encontrarla en un medio de comunicación, pero aquí te la preparo para que la escuches y para que veas que siempre merece la pena vivir. Hoy arrancó una nueva temporada. Arrancamos en Poniendo las Calles una nueva temporada de radio y lo hacemos como más nos gusta, contándote una historia que tiene como protagonista a un héroe anónimo. Mira, escucha, en esta ocasión nos tenemos que ir hasta la India para encontrarlo. Allí, un policía ha recorrido un kilómetro con una bomba activa sobre su hombro para tratar de proteger a 400 niños de una escuela. Abhishek Batel, que así es como se llama este agente de 40 años, pues solo quería alejar el peligroso artefacto de donde se encontraban los pequeños. Ellos habían sido, precisamente, los que encontraron la bomba en el patio de su escuela. Los niños alertaron a sus profesores de que había un objeto extraño y en ese momento fue cuando se llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, les avisaron de que no había equipos de artificieros disponibles para desactivarla y que tendrían que esperar. En ese momento, ante el riesgo que corría la escuela y también las casas colindantes, uno de los policías decidió actuar. Cogió la bomba de 30 centímetros y 10 kilos, se la echó al hombro y corrió hasta llevarla a más de un kilómetro del centro. El vídeo del policía se ha hecho viral en YouTube y como recompensa, además del aplauso unánime de toda la India, el policía ha recibido 655 euros. Aquí en Poniendo las Calles nos encanta reconocer en nuestro programa pues, el valor que demuestra siempre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No solamente en España, sino en todo el mundo. Ellos siempre están para protegernos. 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y sobre la mesa de Encarna Sánchez, en directo en la cadena COPE, saludo a mi izquierda a Beatriz Calderón. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué pasa con el veranito?
Bueno, muy bien.
¿Dónde ha quedado ya eso, eh?
Yo no me acuerdo de nada, tú al menos no tienes más fresco.
Bueno, la verdad que sí, pero oye, también se echa de menos la radio, ¿eh?
¿Sí?
Se echa de menos la radio.
Pues a mí todavía no me ha llegado el momento.
No, pues en julio no te acordabas. No,
eso era broma, tengo que decir, ¿sabes cuándo sí que lo he notado? En las bajas de maternidad.
Sí, ¿verdad?
Ahí ya, eso ya se te hace muy largo. Pero un mes o dos, eso va fenomenal, ¿eh?
Bueno, yo...
Ayer nos decía un ponedor, oye, que yo mañana cojo 25 ditas en calpe. Y digo, no te van ni uno ni dos.
Lo vivimos mal, ¿eh?
No.
Es una gozada. He dormido un montón, Bea, lo necesitaba.
Sí, se nota. Eso es lo bueno del verano, que descansas. Dormido.
Yo tenía el miedo de... Va a llegar en las vacaciones y no voy a dormir.
Pues, ¿a que sí?
10 horas al día he dormido.
Sin ningún problema.
Espectacular. Bueno, hasta las 6 de la mañana vamos a estar poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Y Bea sabe algunos de los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Así es. La primera hora vamos a comenzarla con uno de los reportajes de Roberto Pablo. Esta vez nos va a contar que el quedarse remoloneando en la cama después de despertarnos es un trastorno. Uh-huh. Tiene nombre propio, ¿eh? Disania se llama. Eso lo hago yo bastante. Sí,
yo 5 minutillos.
De esto que le vas dando al móvil. Cinco más. Y al final media hora.
Ya, el posponer.
Bueno, después te contaré las noticias curiosas del día que han despedido al compositor musical de Los Simpson. Después de 27 años de dedicación a la serie, bueno, pues que quieren cambiar un poco la música que suena. Uh-huh. Bueno, así son las cosas. Y además hablaremos con Miguel Pérez de Castro. Él tiene 23 años, ha publicado ya una novela y algunos la comparan con Juego de Tronos. Estas son palabras a mayores, ¿eh?
Sí. Son cosas importantes. 4 y 8, David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que en cuanto a... Bueno, tú el verano vienes, está aquí el mesecito también
el
currando.
El verano he estado, vamos, estupendamente he estado, ¿eh?
¿Y qué haces con jersey hoy, macho?
Es que me he despertado un poco destemplado hoy.
Sí, bueno.
Pero además yo os aconsejo que ya hay que empezar a...
¿En serio?
Sí, hay que empezar a ir pensando en coger la chamarra, como dicen en Pamplona.
Uh-huh.
Porque durante todo el día de hoy y fin de semana también, predominio de cielos nubosos en el extremo norte peninsular con precipitaciones en Cantabria. Chubascos también en Cataluña, que pueden ir acompañados de tormenta. Y nubes sobre todo en el tercio sureste peninsular, el Estrecho y Melilla. En Canarias nuboso también, pero despejado en el resto del país. Y las temperaturas en aumento en el suroeste peninsular, pero pocos cambios en el resto. Lo dicho, si tenéis un jersey a mano... cogedlo y tápate.
él ya se lo ha puesto.
Ya se lo ha puesto. Correcto.
Bueno, ahora vamos a hacer... Es que claro, ya el hidrátate está empezando a pasar porque
claro,
tenemos unas temperaturas bastante majas aquí en España.
Pero el calor vendrá la semana que viene, dicen, ¿no?
Sí, no me digas, otra vez.
Sí, dicen que viene otra vez el calor.
no te creo.
Así que lo mismo ese jersey va a haber que doblarlo unos días.
Bueno, pero hoy no, hoy lo sacamos. Hoy déjame sacarlo.
Perfecto, David, muchísimas gracias. Oye, en cuanto a nuestros ponedores, ¿cómo han estado este mes? ¿Cómo se han portado?
Muy bien, muy bien. Han llamado un montón, están encantados de escucharnos. Había mucha gente trabajando. ¿Tú qué te piensas?
Yo,
en
no,
agosto
no,
la gente
claro.
no está...
Sí.
Al lío estaban. Y nos han llamado para contárnoslo. No hay nada más gratificante para nosotros que recibir esas llamadas. Gracias a ellos, además, estamos haciendo una comunidad enorme, ¿eh? Somos un montón en Facebook,
sí,
un montón en Twitter. Y bueno, que es que estamos encantados. Vamos a escuchar algunos de los que ya han entrado en directo.
Óscar, buenos días.
Muy buenos días.
Que hace mucho que no nos vienes a ver, ¿eh, Óscar? Tu vida ha cambiado mucho. Le vamos a recordar a los ponedores que has sido papá hace poquito, que has cambiado de empresa, que ahora estás en otro punto geográfico y claro, es que eso a uno le trastoca la rutina. Tú eres pastelero, pero pastelero de ley. Ahora en verano, qué peligroso es el tema de las salsas y esas cosas, ¿no?
Sí, y el horno.
¿Qué temperatura, la máxima temperatura que has llegado a tener en la espalda, cuál ha sido?
Trabajando a una temperatura ambiente de entre 48 y 50 grados, sí.
¡Qué maravilla! ¿Hoy con qué empiezas a currar? ¿Qué vas a ponerte a preparar en el horno?
Hacer mucha bollería y muchas empanadas, que la gente viene a por mucha bollería salada.
Pero lo mejor es demostrar lo rico que lo haces y que, sí. Que te traigas aquí el producto.
Sí, no, eso cuenta con ello, que os debo un desayuno, a ver si la semana que viene me cuadran los días libres y me puedo escapar ahí con vosotros.
Vamos a hablar con Juan Carlos, un ponedor. ¿Cómo estás, hermano?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. Juan Carlos, ¿qué haces ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues ahora mismo estoy haciendo un poco de deporte, corriendo.
Bueno, ¿y en qué trabajas? Porque ahora sales a correr, pero tendrás algún trabajo.
Sí, tengo una empresa inmobiliaria.
Ajá, muy bien.
A nivel nacional e internacional.
Ah, qué bien, macho. ¿Y notas que se está levantando un poco la cosa en cuanto a las ventas de casas?
Pues sí, se está recuperando el sector, gracias a Dios.
Uh-huh. Es que se han pasado unos años muy chungos, ¿eh?
Pues así como algo más de 10 años.
¿Y qué has hecho tú en 10 años? ¿Cómo has sobrevivido?
Pues hemos sobrevivido gracias a que llevamos ya muchos años en el sector y, bueno, pues hemos conseguido mantenernos.
Poniendo las calles.
Ahí están los ponedores, los auténticos artífices de que España funcione hasta ahora, la gente que está currando, la gente que intenta dormir pero no puede y que nos demuestra que está con nosotros cuando se pone en contacto con este estudio a través del teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Te animo a que me llames para que me cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Hagas lo que hagas.
No cuesta nada y además es la manera de conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. Te lo repito, 950-60-06. Pero también estamos en el correo electrónico poniendo las calles @cope.es, donde nos puedes mandar los mensajes que quieras, pidiéndonos, por ejemplo, canciones, y en redes sociales, donde puedes comentar el programa en directo, facebook.com/poniendolascalles y también Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tengo que decirte que si me sigues ahora en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo veo y te menciono y te lo agradezco en directo. Así que sígueme que te menciono.
Oh!
Aretha Franklin para comenzar temporada 1 de septiembre 2017 en directo en COPE. Ponemos las calles para que España siga creciendo y contigo es fundamental. Al igual que con Lola Vázquez, que nos acaba de seguir en Facebook. Pili la tiene. Francisco, Javier, Gago, Jesús Gón, Rubén Martínez, María Pascual, Begoña García, S. Casi García... y también Ángel Gómez. Gracias por escucharnos y por seguirnos. La verdad que esta Pili es esta Pili es muy especial. Pero bueno, gracias de todas formas por escucharnos con ese tamaño. ¡Qué barbaridad, ¿no?
Madre mía, ¿no? Tremendo. ¿Tú quieres que te lea algún mensaje que tenemos ya en Facebook?
No estaría mal.
Tenemos uno muy bonito. Federico José nos dice, buenos días, feliz aniversario, un saludo a los ponedores. Bien. Que cumplimos 2 años.
2 añitos en antena ya, ¿eh?
¿Qué te parece?
Yo creo que iban a ser 15 días.
¿Creías tú que no? Juan Luis Portillo, hombre, muy buenos días, Pulpo, qué alegría poder escucharte. Espero que tú lo hayas pasado muy bien en tus vacaciones.
Gracias.
Y José Iván, que dice, buenos días por la mañana, viernes ya, San Pagarín. Un abrazo, Pulpo.
Hombre, es verdad, es verdad. Muchas gracias, José María Jiménez Cariñanos, David González Fernández, Valerín Rufete y Frangel Parras. Nos acaban de seguir, si tú lo haces, pues te mencionamos y demostramos constantemente la cantidad de gente que nos escucha y que hace que España, pues, siga funcionando. Son las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Mi saludo para la gente que intenta dormir pero no puede. Y fíjate, yo creo que es la primera cosa que hacemos en el día y una de las que más, pues, nos cuesta, está claro que es el despertarnos. El cuerpo está claro que nos pide quedarnos a remolonear un ratito más en la cama, mientras que nuestra cabeza nos dice que debemos levantarnos y actuar, las responsabilidades nos llaman y tenemos que seguir con nuestro día a día. Está claro que es algo habitual, pero puede convertirse en un problema si lo que ocurre es que no logramos levantarnos y en vez de hacer frente a nuestras responsabilidades nos quedamos en la cama y ese trastorno pues puede tener un nombre. Ese nombre es disania. ¿Qué más sabemos de esto, Roberto Pablo?
Pues sabemos que, por ejemplo, seguro que afecta a algunos de los ponedores y que es un problema que puede sugerir la existencia de desequilibrios más profundos. En Herrera en COPE han hablado con el doctor Javier Puertas, miembro de la Sociedad Española del Sueño. Está claro que a casi todo el mundo le cuesta levantarse cuando suena el despertador, pero ¿y si lo que nos pasa no es pereza, sino disania?
Bueno, más que un trastorno del sueño, lo consideramos como un síntoma. Es esa dificultad para ponerse en marcha por la mañana, esa sensación de que estás hecho polvo cuando suena el despertador y esas ganas de quedarte un ratito más en la cama, que están expresando pues que no ha habido un descanso del sueño adecuado, pero también probablemente está expresando una falta de motivación para levantarse y afrontar el día. Digamos que engloba un conjunto de síntomas que no en todos los pacientes se expresan igual, pero que es verdaderamente es bastante más frecuente de lo que parece. Puede expresar efectivamente pues algunos trastornos del sueño, por ejemplo, pues y cada vez es más frecuente lo que llamamos el jet lag social o el trastorno de retraso de fase, donde de alguna forma hemos ido retrasando la hora de irnos a dormir de forma artificial. Y en los últimos tiempos, pues con la invasión de las horas de sueño por parte de dispositivos electrónicos, de las tablets, de los smartphones y de la actividad mental que se asocia con el WhatsApp, etcétera, pues vamos retrasando el periodo que sería interesante o necesario previo a 2 horas antes de ir a dormir de una progresiva desconexión física, psíquica y emocional. De tal forma que desembarcamos en el sueño tarde, y a la hora de levantarnos, pues nuestro organismo echa de menos un descanso suficiente.
Hay que reconocer que el sueño es algo que nos preocupa a la gran mayoría, porque en las conversaciones habituales siempre hay alguien que saca el tema. Que si no hemos dormido bien, que si nos hemos despertado cada 2x3...
Bueno, es que estamos, aunque valga, aunque sea una expresión un poco manida, pero estamos en una tormenta perfecta del sueño. Fíjese que hemos pasado de una conciencia bastante generalizada de que el ejercicio y una dieta adecuada son unos pilares importantes de la salud, pero el sueño sigue siendo un tema, pues bueno, es como una especie de amortiguador, ¿no? Ahí tiramos mano de él para casi cualquier cosa, a costa de reducirlo y de no propiciarlo adecuadamente. Entonces, pues fíjense hasta qué punto hay ciertas tendencias científicas que se habrán observado que la mayor parte de los smartphones tienen un mando donde se puede disminuir el brillo de la pantalla. Dentro del espectro de la luz, las luces que tienen un componente más blanco y por lo tanto más parte de luz azul en el espectro visible inhiben específicamente la secreción de melatonina. Y la melatonina es una hormona que empieza a segregarse entre una o dos horas antes de que nos vayamos a la cama, con lo cual estamos artificialmente dándole una orden a nuestro cerebro que el día se acaba más tarde. Lo que era ponerse el sol hace 200 años, pues ahora para nuestro organismo es entre 2 y 3 horas más tarde de lo que sería normal. Y la hora de levantarnos es la misma.
Está claro que cada persona somos de una forma y tenemos unas necesidades, pero la pregunta del millón es ¿cuántas horas hemos de dormir para tener eso, una buena salud?
El descanso en la población adulta, y esto ha sido motivo de varias pues, conferencias de consenso. Actualmente en una página americana que se llama National Sleep Foundation hay una escala muy visual, muy gráfica, que la pueden poner si quieren en la página web de COPE, sobre las horas recomendadas de descanso. No todo el mundo necesita dormir lo mismo, ni todo el mundo mide lo mismo, ni tiene el mismo apetito, etcétera. Entonces, estamos hablando de que el 90% de la población adulta entre los 18 y los 65 años, más o menos, porque a partir de la tercera edad se tiende a dormir más fragmentado y hacer alguna siesta durante el día, pues necesita dormir alrededor de entre 7 y 8 horas. Eso es el 90% de la población. Y tenemos como dos extremos, esto que dibujan en las gráficas de la campana de Gauss, dos extremos de normalidad de gente que necesita menos de 7 o 6 horas. Es raro que alguien necesite menos de 5 horas. Pero vamos, hay gente que con 6 horas o 5 y media funciona bastante bien. Y la pregunta siempre es la misma, ¿no? Es decir, si yo cuando dejo un poco las obligaciones horarias y mantengo un ritmo más o menos normal, yo me despierto espontáneamente y descansado a las 5 o 6 horas sin una obligación horaria del trabajo, etcétera, y me despierto bien, funciono bien y por el día no necesito un exceso de sueño, excepto una pequeña cabezada a la hora de la siesta, es que soy un dormidor corto si tengo menos de necesidad de 6 horas. Y necesito más de 8 horas y respondo a esas preguntas igual, y no es que estoy durmiendo más porque es una compensación artificial o porque tengo alguna enfermedad, soy un dormidor largo.
Bueno, hablaba el doctor de la siesta. Los horarios que tenemos la mayoría no nos permiten dormir de seguido y hay veces que una siesta nos sienta muy bien, pero ¿es recuperadora del sueño que no hemos tenido por la noche dicha siesta?
No da igual. Fíjese que lo único fisiológico durante el día en edad adulta, en niños y en gente más mayor es distinto, pero en general, lo único fisiológico es a las 8 horas de habernos levantado tener una pequeña cabezada o somnolencia que es fisiológica. Lo de la siesta no es solo español, es normal de la fisiología del ser humano. Pero lo que no podemos compensar es más de media hora de cabezada durante el día de cierta restricción de sueño nocturno. ¿Por qué? Pues porque nuestras hormonas, las de la actividad, predominan durante el día y por lo tanto el sueño no va a ser igual de reparador que por la noche. Y ahí nos metemos en un mundo muy importante y que en los próximos años vamos a tener muchas novedades, sobre todo en la evolución de la medicina personalizada, la farmacogenética, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hoy en día tenemos muchas evidencias de que ese conflicto entre el metabolismo y el sueño cuando no dormimos las horas que tocan están en la base de mucha de la problema de obesidad que tenemos en los países occidentales y en los países en desarrollo, ¿no?
Bueno, pues, queridos ponedores, solo nos queda decir que ojalá se cumplan todos vuestros sueños.
Pues así lo deseo yo también, Roberto Pablo. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos a las 4:23, hora menos en Canarias, poniendo las calles. Con Albert Halmon, hoy será protagonista en la del pulpo a Carlos Herrera, eso de las 6:45 de la mañana. Esta canción va dedicada a Beatriz Calderón.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor, y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
El gran Albert Hammond con el gran Rafael. 4:25 de la mañana. Mi saludo a la gente que está en la carretera ahora mismo. Mi saludo a la gente que está trabajando en una recepción, por ejemplo, de un hotel. A la gente que está en un hospital. Este verano he conocido a un montón de enfermeras, a un montón de doctores, a un montón de gente que está en la sanidad pública y que se acercaban. Oye, Pulpo, que yo te escucho mientras ponen las calles.
Creí que habías estado malito.
No, gracias a Dios.
De médico.
Gracias a Dios. Pasa un verano estupendo, gracias a Dios.
¿Has estado entrando y saliendo de un hospital todas las vacaciones?
No, lo que pasa es que sí que he acompañado a mi padre varias veces al médico y sí que se ha acercado a gente y me ha dicho, oye, Pulpo, que aquí te escuchamos.
Hombre, claro.
Cuando ponen las calles. Y es muy bonito que te digan eso, ¿eh?
Está muy bien, sí.
Está muy bien. Oye, Bea, tienes un montón de cosas que contar.
Un montón. Mira, muchos piensan que en España no somos los primeros en nada, pero ya hemos descubierto en qué sobresalimos por encima de los demás, en contaminación lumínica.
¡Hala! Que gastamos mucho en luz.
Oye, así es. Según un estudio de una universidad británica, no nos gusta andar en tinieblas. Y nuestro país es el Estado miembro de la Unión Europea que más gasta en alumbrado público por habitante. Solamente se nos puede comparar Italia. Estamos ahí los unos por los otros. Uh-huh. El gasto total es de 955 millones de euros. Dentro de España, la ciudad peor parada es donde nos encontramos, Madrid. Somos con creces la capital con más polución de este tipo. Aunque creas que no, el ayuntamiento ya está trabajando en ello, ¿eh? Uh-huh. Actualmente se han sustituido el 40% de las lámparas de las farolas, claro, que había, por luces de LED de bajo consumo.
Claro, aquí le hemos tocado un montón de veces la temporada pasada la importancia que tiene del cambio de bombilla. El LED es maravilloso. No consume, no se calienta. La inversión inicial es un poquito más cara, pero lo que te ahorras al mes es espectacular.
Así que sí, hay que cambiar. En casa también.
Uh-huh, yo cambio todo.
Está fenómeno. Y vamos a escuchar Star Wars porque amantes de la Guerra de las Galaxias, wow, en general y del Halcón Milenario en particular. Es que esta noticia os va a flipar. Lego ha lanzado el juguete más grande de su historia y no es otro que la mítica nave que comanda Han Solo. Estamos hablando de un Halcón Milenario de más de 7.500 piezas que si estás aburrido estos meses,
madre mía,
te va a venir de rechupete. Se trata de un modelo actualizado de hace 10 años. El de 2007 ya contaba con 5.195, pero es que este tiene 2.000 piezas más. El juguete se va a poner a la venta el 1 de octubre y, como te digo, creo que es más que suficiente para que en Navidades esté montado si es que se lo quiere regalar a algún pequeñajo. Eso sí, la navecita cuesta 670 euros. Uh-huh. Es un capital. Esto
es
ya,
un dinerito, sí.
Esto ya es un juguetito caro, caro. Pero bueno, al quien le guste, pues fenomenal. Se lo puede comprar y montarlo y que nos mande la foto a ver cómo ha quedado.
¿Y cuánto tarda en montarlo?
Sí. El mundo de la música dicen que no es muy estable, pero eso es algo que no puede decir el compositor de Los Simpson. Llevaba 27 años en el mismo trabajo. Y digo llevaba porque la productora le ha despedido de forma fulminante, hace unos días. Uh-huh. Alf Clausen, que así se llama el artista, no ha hecho nada malo. Los creadores de la serie solamente dicen que buscan un tipo diferente de música para las próximas temporadas que quedan. Esto ya, pues, parece ser que no les gusta.
Some men hunt for sport, others hunt for food. The only thing.
Estas son algunas de las canciones que suenan a lo largo de la serie. Y bueno, yo no me preocuparía de todos modos mucho por Clausen, ¿eh? Estamos hablando de un hombre que ha ganado a lo largo de su carrera 2 premios Emmy. Ha recibido otras 30 nominaciones, así que dudo que le falte trabajo.
No, hombre, claro.
Rápidamente encontrará algún currillo. Bueno, cuando uno se casa piensa siempre en tener una boda perfecta. Todo sale bien, el novio llega a su hora, el padrino lleva los anillos y el restaurante cumple con lo prometido. Pero hay situaciones que escapan a tu control y, por ejemplo, nadie te asegura que no vayas a comenzar bajo arresto tu vida de casado. Esto les ha pasado a unos novios de Canadá y yo te cuento la historia que vas a flipar.
Miedo me das.
Mira, todo iba bien hasta que por la noche deciden continuar la boda en un bar. Que hay que irse a casa. Una vez que termina la boda y la barra libre, hay que irse a casa porque ya lo siguiente va a ir a peor, fijo.
Va a haber problemas.
Bueno, sin saber ni cómo ni por qué, porque los motivos de la trifulca no se han explicado, la velada acabó como el rosario de la aurora. Fue tal la pelea que la policía tuvo que intervenir y detener a varios implicados, entre los que se encontraban invitados a la boda, incluida la pareja de recién casados. Uh-huh. A la mujer se le acusa de agresión. Porque creo que se puso allí con vestido de novia y todo como una loca.
Y empezó a repartir.
Pero a repartir guantas que se quedaba sola. Y al marido, si es que da mucho estrés, casarte.
Es que, pero ¿cómo te puedes liar a Juan Porrado?
Yo qué sé, da mucho estrés. Estaría, lo soltó todo en ese momento.
Qué barbaridad, por favor.
Y al marido por causar daños por valor de unos 4.000 euros. Lo sucedido ha corrido como la pólvora en internet, nada se escapa ya a la red. Y los chistes son a cada cual más ingenioso. Hay incluso ya figuritas que se están vendiendo para la tarta, en las que se suprime al novio y se ve a un policía con una novia esposada. Qué noche de bodas, ¿eh? Tan entretenida.
Hay bodas muy raras, Bea.
Sí, hay veces que ocurren cosas raras.
Ocurren cosas como... Pero vamos, yo nunca había oído que se hubiesen repartido, ¿eh? Dado de leches en una boda,
¿entre
¿eh?
Los invitados? Yo sí. Yo sí. Aquí en España, además, una entre... eran catalanes y vascos. La novia catalana... y el novio vasco. Y se liaron, te lo juro,
pero
por Dios,
fuerte.
A mamporrazos.
Pero bueno, qué barbaridad.
Sí, porque sonó el himno de una comunidad autónoma, pero no sonaba el de otra.
Otro.
Allí
bueno,
eso se juntó con agravios, el alcohol.
Madre,
se juntó con el alcohol.
Ya.
Y la cosa acabó como, vamos. Pero esta, ¿qué te parece, eh? La novia repartiendo ahí, dale, que te pego.
Y zasca.
Sola.
Y claro, el vestido, me imagino que quedaría hecho un guarajo,
unos,
¿no?
Zorros,
claro.
Pues, claro.
Qué barbaridad, por favor.
A ver qué vamos a hacer.
Qué barbaridad.
Pero bueno, estamos rodeados de bobos, esto es un hecho cada vez más irrefutable. Y ya no hay por dónde cogerlo. Se nos va de las manos, Pulpo, y no hay manera de frenarlo. ¿Tú te acuerdas de la campaña que triunfó en redes sociales para luchar contra la enfermedad de ELA, que consistía en tirarte un cubo de agua fría
sí,
con hielos y todo?
Que comenzó alguno. Bill Gates, sí, me acuerdo.
Bueno, pues bien, a alguien se le ha ocurrido que, ¿por qué no le damos la vuelta a esto y nos echamos agua hirviendo?
Pero bueno.
Con un par de narices. Bueno, el reto que no tiene ningún fin solidario está causando bueno. Estragos, dejando a personas heridas con quemaduras importantes.
¿Estamos tontos o qué?
¿Tú sabes lo que es echarte agua hirviendo?
Pero bueno, es de las cosas más terribles que hay, que te caiga agua hirviendo. Es como si te clavaran un puñal. El agua
bueno,
hirviendo duele
en
muchísimo.
Urgencias, en la unidad de quemados.
Pero estamos tontos, ¿eh?
Bueno, y la gente lo sigue haciendo. De hecho, como te digo, no es para reírse, porque hay dos personas que han fallecido, ya esto ya es
por
serio.
Favor.
Un chico de 15 años al que se lo hicieron los amigos, le tiraron el cubo por encima de agua hirviendo.
Por favor.
Y una niña de 8 que la pobrecita mía bebió un vaso de agua hirviendo,
no.
Imitando a su primo que había hecho el reto.
No.
Se quemó la tráquea.
Por
Así
favor.
Que, por favor, si a alguien se le estaba ocurriendo,
que se corte un pelito,
moderación.
Hombre. Vale.
Sí. Vamos a escuchar ya la música. Spotify ha sacado la lista de las canciones más descargadas durante el verano y ¡oh, sorpresa! En España no ha ganado el Despacito.
Bien.
Como puedes escuchar, este tema, mi gente, de J Balvin y Willy William, ha sido la más descargada en nuestro país entre el 21 de junio y el 27 de agosto. De hecho, Despacito se ha quedado bastante retrasada en España, ocupando la undécima posición. Sin embargo, en el mundo, Luis Fonsi sí se ha hecho con el número uno.
Uh-huh.
En Estados Unidos, en todo Sudamérica, en Europa. Eso sí, la versión remix con Justin Bieber.
Bieber.
Que es que ha tenido mucho tirón. Nada más y nada menos que acumula 786 millones de reproducciones. Pero aquí en España, esta es la que lo peta.
Sí, es una canción que se hace bola, ¿eh? Yo cuando la pincho por ahí en mis fiestas, siempre pido permiso. Digo, ¿despacito sí o despacito no? Y últimamente me está ganando el despacito no.
No.
Así que...
Es que todo cansa en esta vida.
Hombre,
pero
claro.
Oye, el tema ha molado, ¿eh?
Mira, el próximo lunes que voy a estar en Murcia...
Voy a
preguntarlo. Aunque va a ser una fiesta para los oyentes de COPE de cara a los años 80, pues lo que vamos a hacer es siempre jugar un poco con el público y esa pregunta va a caer. Son las 4:33 de la mañana. Mi saludo para José Alberto Torregrosa, para Patricia Martínez, Adana Costa, Bernardo Delgado, Cenci Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la tete. ¿Y dónde está mi gente? Vamos, el mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos.
Estamos en directo. Mi saludo, por cierto, para Lourdes de la Morena, en Colmenar Viejo. Lourdes de la Morena, mi abrazo. Gracias por saludarme y contarme que sueles escuchar el programa, así que te mando un abrazo bien fuerte, tal y como me comprometí. Lourdes de la Morena, en Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid. Abrazo fuerte. 4:34, hora menos en Canarias. También saludo para Óscar Martínez. Está ahora mismo circulando en la zona de La Gineta. Y también a Patricia Montero, una enfermera que nos está escuchando en el Hospital La Fe. Mil gracias por estar con nosotros.
En Facebook tenemos un montón de mensajes. Francisco Manuel, buenos días, Pulpo y ponedores de calles. Ya otra vez poniendo las calles con todos nosotros. Buenos días, Jesús. Buenos días, Pulpo. Bienvenido.
Hola. Buenas, gracias.
Y me da también los buenos días a mí, que es muy educado, Jesús. Gracias por tantos buenos madrugones con premio, como diría Herrera. Sois los mejores.
Muchísimas gracias a todos los ponedores que os manifestáis y que nos decís en qué estáis liados. El teléfono del estudio es gratuito. Es el 950-6006. Lo ha marcado Iván. Es un ponedor que está en ruta. Iván, buenos días. Se nos ha movido la llamada. Bueno, en cualquier caso, vea, yo estoy pensando una cosa.
A ver.
Todo lo hemos celebrado haciendo comida en directo en este estudio.
Y vamos a seguir con ello, ¿no?
Hay que cocinar. Tenemos los utensilios, tenemos la gracia, tenemos las ganas, tenemos el hambre.
Y
bueno, aquí somos un equipo. Entonces yo creo que los ponedores tienen que ser los que nos digan qué tenemos que elaborar, qué plato tenemos que hacer en este estudio como comienzo de temporada.
Perfecto. A ver, pero vamos a hacer alguna que otra propuesta nosotros.
Sí. No me vas a decir lo de los huevos fritos, ¿no? Otra vez, porque...
Pues sí.
Sí, ¿huevos fritos quieres o qué?
Es que yo soy una golosa, como tú dices, con los huevos fritos.
Muy golosa.
Es lo que más me gusta.
Ponedores, pregunta entonces, ¿qué queréis que cocinemos en este estudio de radio en directo? Cuéntanoslo a través del teléfono de WhatsApp. Es un WhatsApp para notas de audio.
Lo tengo aquí. Una nota de voz nos tienes que mandar al 662-942-605.
Dinos tu nombre, desde dónde nos escuchas y qué plato quieres que cocinemos para comenzar la temporada. 662-942-605, WhatsApp para notas de audio en Poniendo las Calles. 436, vamos a ver si hemos localizado a Iván, que está en ruta. Iván, buenos días. Hola, hermano Iván, buenos días.
Hola, Pulpo, vea, buenos días.
Buenos días. ¿Por dónde andas?
Bueno, pues ahora mismo voy carretera a Barcelona.
Uh-huh. ¿Qué estás transportando, Iván?
Pues voy transportando alimento perecedero para el mercado de Barcelona.
Uh-huh.
Lechugas en concreto.
Lechugas que se han criado en Pamplona. Iván.
A ver.
Iván, lechugas que se han criado en Pamplona.
Hola.
Hola, en Pamplona. Lechugas, Iván. Iván. Oh, ha hecho masa.
Sí, debe de haber algún problema con la comunicación.
Sí, ¿no? Al cortarse, yo creo que es una conclusión que ha llegado al cortarse la llamada, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
Al cortarse dos veces.
Dos veces la llamada. Bueno, si estás en ruta, si estás ahora mismo poniendo las calles, llámame al teléfono gratuito del estudio y cuéntanos en qué estás liado. 950-60-06.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en Cope.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía Cope.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa, Nekane.
Nos dice Aloise que
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de Cope.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es Cope.
Eres tú.
Mi saludo para Lourdes de la Morena ha surtido efecto. Nos acaba de escribir en directo en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Lourdes, es que me gusta vacilar, pero jamás mentir. Así que mi abrazo y las gracias.
Tenemos a Novo Novo. Buenos días desde Dallas. Con problemas para encontrar gasolina, nos dice, por las graves inundaciones en Houston.
Vaya.
Qué bueno escucharte otra vez, señor Pulpo. Luisa Canto, buenos días. Nos alegramos de tu vuelta y buenos días, Bea.
Muchas gracias a todos. 4:40 de la mañana, no de la noche. Estamos levantando España, somos programa despertador, el primer despertador de la radio en España. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y contigo las cosas funcionan. Mi saludo para Fran y para Antonio, dos guardias civiles que nos están escuchando. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España!
Tony Zapata te saluda desde Torrent, Pulpo. Jesús Gón también nos da los buenos días y que tengamos un feliz día. Aurelio, ole, muy buenos días, ponedores. Bienvenido, Pulpo, pero puedes irte otros 15 días porque vea, Fran y compañía lo han hecho fabuloso.
Lo han hecho muy bien.
Un abrazo y abrígate. José Márquez, el Sopa, welcome, Pulpo, ya está bien de vacaciones. Vamos a poner las calles. Manuel Nieto, buenos días, Pulpo, buenos días, España. Empezamos septiembre cargados de pilas, nos dice Manon.
Es fundamental que demostremos que estamos aquí. Hay que escribir, tenemos que manifestarnos y que la gente sepa que los ponedores de calles somos los que estamos ahora mismo levantando España. Bueno, atención, porque en nuestro país tenemos gente apasionada por su trabajo, gente que arriesga por profesiones que son un tanto inciertas y que desde el minuto uno, por talento sobre todo, pues también puede que por algún que otro golpe de suerte, pues acaban triunfando. Hoy te traigo a uno de esos casos en nuestro programa. Se llama Miguel Pérez de Castro, es escritor, tiene 23 años y ya ha publicado una novela que la comparan con Juego de Tronos o el Harry Potter español. Así que a Miguel le doy los buenos días.
Muy buenos días.
Miguel, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser escritor y cómo empezaste en este mundo?
Vamos a ver, yo tenía muy claro desde pequeñito que lo que quería era contar historias. Uh-huh. Entonces, con poco más de 13 años, empecé una novela, pero no funcionó. Uh-huh. Entonces, pues eso, desde muy pequeño yo sabía que quería escribir, que quería que la gente leyese las historias que tenía que contar, y así ha surgido.
O sea, Miguel, que tenías en mente la posibilidad de publicar tu primer libro siendo tan joven y que además tuviera acogida.
Hombre, yo esperaba publicarlo antes de salir de la universidad. Ese era mi gran objetivo, era publicar antes de salir de la universidad, pero al final, bueno, ha sido unos meses más tarde. Así que bueno, bien, bastante bien.
Las 4:42 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles en COPE. Miguel, ¿tú qué opinas de que ya te estén comparando con, ni más ni menos que con Juego de Tronos o Harry Potter?
Hombre, pues para mí es un honor, ¿no? Sí. Que me comparen con cosas tan buenas. Pero yo creo que cada uno al final es diferente a su manera. Uh-huh. Entonces están bien las comparaciones, pero tampoco hay que pensar que son exactamente iguales.
Yeah.
Tienen cosas parecidas, pero también tienen muchas diferencias.
Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Tienes pensado publicar más libros o no?
Por supuesto que sí. Uh-huh. Al menos otros dos más, porque es una linaje, es una trilogía. Entonces ya hemos sacado el primero, uh-huh, sacaremos el segundo, bien, pues supongo que en 2018, y el tercero pues más adelante. Y luego, hombre, por mí sí, claro, evidentemente, uh-huh, ojalá pudiese vivir de escribir.
Uh-huh. Miguel, cuéntanos un poco sobre la primera entrega de la saga, El último día de invierno. ¿Realmente de qué trata la historia?
Pues mira, es una historia que va de tres hermanos, uh-huh, que se ven obligados a emprender un viaje a través de un mundo fantástico, y en ese viaje uno de ellos descubre realmente quién es y por qué tiene una serie de características físicas que tiene, y tiene que tomar una decisión que cambia el destino pues de todo el mundo.
Uh-huh. Y Miguel, ¿en qué te inspiraste para escribir este primer libro?
Vamos a ver, yo tenía más o menos claro una historia, que es la historia que es, pero me faltaba un gancho, me faltaba algo que, uh-huh, le diese consistencia a la historia. Entonces un día, sentado en el porche de mi casa del pueblo, que es donde estoy ahora mismo además, uh-huh, pues estaba con un amigo y resulta que le dio la luz en los ojos de una forma. Uh-huh. Entonces yo vi sus ojos de otro color al que la tiene normalmente, uh-huh, y ahí fue cuando se encendió la luz. Y dije, ostras, ya lo tengo. Bueno. Y a partir de ese momento pues ya funcionó todo solo.
Las 4:44 de la mañana con 44 segundos, hora Capicúa, en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos hablando con Miguel. Miguel, he leído una cosa que me ha encantado de ti. He leído que vas a destinar los beneficios del libro a una ONG. ¿Eso es verdad?
Sí, sí, sí. Lo hemos hecho libro solidario. De, uh-huh, hecho, lo hemos hecho ahora y no lo hicimos en el mismo momento en que salió porque yo no tenía idea de que eso se podía hacer.
Qué bueno.
Y es el 3% de los beneficios anuales que genera la novela, uh-huh, van destinados a una ONG que se llama Playing, que se encarga a través de eventos deportivos pues consiga el dinero y entonces luego en verano se van a pues hacer voluntariado o ayudar con otras ONGs un poco más grandes hasta que se consoliden. Entonces, pues bueno, ahí estamos ayudando a todo el mundo.
Uh-huh. Miguel, sé que es un poco complicada la pregunta, pero entiende que te la tenga que hacer. ¿Te llegarías a comparar con algún otro escritor a nivel nacional?
No, yo creo que cada uno es como es y no, y no hay que compararse. Tampoco me comparo con ningún escritor a nivel internacional. Uh-huh. Hay gente muchísimo mejor que yo, hay gente muchísimo peor que yo, no sé.
Pero bueno, aunque por ejemplo no te compares con ninguno, ¿quién podrías decirme que podría ser tu escritor referente?
También el escritor que más me gusta es Tolkien. Uh-huh. O sea, yo he crecido leyendo los libros de Tolkien, me he inspirado en la novela, sobre todo en los libros de Tolkien. Para mí es mi referente total.
Qué bueno, qué gozada. Miguel, ¿y dentro de unos años qué? No sé, ¿dónde te ves dentro de pasado, yo qué sé, 4 o 5 años?
Pues hasta donde la gente y los lectores me dejen. Uh-huh. Eso es una cosa que es mejor no pensar. Yo creo que hay que ir pasito a pasito. De momento vamos cumpliendo expectativas, entonces pues bueno. Yo lo que espero es poder vivir de esto. Uh-huh. Si luego no se puede, pues no se puede. Uh-huh. Pero al menos lo hemos intentado.
Pues Miguel Pérez de Castro, escritor español que, bueno, con tan solo 23 años, pues ya ha publicado su primera novela, El último día del invierno. Te doy las gracias por estar con nosotros poniendo las calles, gracias por ser un ejemplo para tantos emprendedores de nuestro país y te digo lo que a toda la gente que entra con nosotros, que hasta la próxima, muchísima suerte y un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias, adiós.
Hasta luego, hermano. 4:46 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos encanta escuchar y leer la cantidad de mensajes que nos vais dejando en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar.
No dejan de entrar. Cenci Martín nos da los buenos días y dice que hoy siguiendo al gran Nadal a por el US Open. Lola Vázquez, buenos días. Acabo de recogerme, están poniendo las calles. Besos para todos. José Antonio Tejero, buenos días desde Lebrija, un pueblito de Sevilla, nos dice. Aquí terminando la campaña del tomate. Un abrazo grande. Uh-huh. Y Agustín Alba D'Alejo, buenos días, feliz aniversario, ponedores, arriba España.
Realmente, si estás al otro lado de la radio y nos quieres llamar y contarnos cómo estás poniendo tú las calles, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame, porque si entras en directo te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Y también a Rubí Lara Bo, que nos acaban de seguir hoy por primera vez.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra.
cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre, y yo lo creí.
¡Qué grande! Rocío Jurado, 4:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Un montón de gente que se dirige a los mercas a comprar material y del bueno y del rico. Mi saludo a la gente que ahora mismo va para allá, como Alberto Rosado, siempre garantía y siempre cosa rica para su restaurante. Que Alberto, por ejemplo, dice que se ofrece a venir a cocinar un día con nosotros aquí en directo.
Hombre, eso es una muy buena idea. Nosotros ya lo comentamos, que mientras que nosotros hacíamos el programa, podíamos hacer un Facebook Live.
Sí, y lo vamos a hacer.
Cocina.
Lo vamos a hacer. Lo que no tenemos todavía claro es el plato que tenemos que cocinar.
Nos lo tienen que mandar los ponedores de calles.
Ponedores, nos tenemos que manifestar y nos tenemos que unir. 662-942-605, nota de audio, para que nos digas con tu nombre y con tu situación de dónde estás ahora mismo. Pues, ¿qué plato cocinamos la semana que viene para celebrar que comenzamos la nueva temporada?
Yo no sé, a mí no se me ocurre nada, estoy dándole vueltas todavía.
Hombre, yo haría una tortilla de patata, por ejemplo.
¿Una tortilla de patata?
Me
bueno,
encanta.
Por favor, qué rica para desayunar.
Con cebolla, mucho huevo, con 20, 30 huevos,
qué
dos
bueno.
Patatas.
Nada, ya lo tengo claro
y qué rico, por favor, ya. Oye.
Que nos lo cuenten.
¿Y por qué hoy somos 7 y cuando cocinamos aparecen 25?
200, pues no lo sabemos.
¿Dónde están?
Es el olor.
Es el olor. Bueno, y siempre para compartir. Nos encanta estar con nuestra audiencia.
Vamos, Pulpo, que tengo un montón de noticias. Siempre hablamos con críticas sobre Donald Trump, pero en esta ocasión parece que se ha portado. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que va a colaborar con $1,000,000 de su propia fortuna para ayudar a los damnificados por el huracán Harvey. Ayer, precisamente, contábamos que la actriz Sandra Bullock iba a donar esa misma cantidad y que lo había hecho público precisamente para que otros siguieran su ejemplo. Pues de momento ha sido Trump el que ha cogido el testigo de la actriz. La Casa Blanca estima que hay unas 100.000 viviendas dañadas en mayor o menor medida por este huracán, con lo cual va a ser bastante costoso las labores
sí.
Para recuperar la zona. Esta es la ventaja de tener un presidente multimillonario, Pulpo, que puede ayudar en estos casos con dinero, no solamente haciendo acto de presencia. Luego tiene otras muchas desventajas, como podemos ver, pero hay una frase preciosa de Con faldas y a lo loco que lo deja todo claro, mira.
A ver.
Bueno, nadie es perfecto.
Pues eso.
Ahí lo tienes.
Que nadie es perfecto.
Claro.
Pero ahí le tienes, dando $1,000,000 para que la gente pueda salir adelante. Luego incendia cada vez que habla las redes sociales, pero ya está. Hablando de que nadie es perfecto, dicen que los cánones de belleza están cambiando, pero todavía ocurren cosas como esta. Zoe Smiley, recientemente elegida Miss Reino Unido, ha devuelto su corona después de que la organización del concurso le pidiera que bajara de peso para participar en otra competición. La joven de 28 años se ha negado en rotundo, entre otras cosas, porque es que usa la talla 38, Pulpo.
Madre mía.
¿Qué quieren que baje de peso?
Ya.
O sea, es que no sé de dónde va a perder la muchacha. Bueno, Zoe afirma que no da crédito a las exigencias de la organización y les ha dicho, hablando en plata, que se pueden meter la corona por donde les quepa. La ya es Mix dice que no quiere formar parte de un mundo que puede provocar daños en otras jóvenes al hacerlas sentir gordas. Esto está muy bien.
Está muy bien hecho.
Oye, porque tener esta corona durante todo un año
pues sí.
Da mucho dinerito, da muchos contratos, da mucho... Pero la integridad de una, ¿qué? Una talla 38 va a perder. Habría que ver al de la organización.
Hay que animar a que subas a talla, ¿eh?
Que una talla 38 no está mal, además si eres de constitución, pero claro, que te llamen gorda teniendo esa talla, que es...
A mí con lo que me gustan las carnes.
Pues eso digo yo.
A mí las carnes me gustan.
¿Qué problema habrá? Bueno, recibir una beca universitaria es ya de por sí complicado, si no pregúntale a los miles de estudiantes en España que cada año pues se quedan a las puertas de recibir ayudas porque no cumplen algunos de los requisitos. Pero una vez que te la han concedido, lo mínimo es emplearla en tu formación. Y ya, si la has recibido por error, ni te cuento.
Yeah.
La historia que te traigo es la de una estudiante sudafricana que recibió por error una beca cercana al 1,000,000 de euros.
Un 1,000,000 de euros de beca, ¿eh?
¿Cómo lo oyes?
Madre mía, aquí nos peleamos por conseguir 2.000 euros.
2.000 euros, vamos, y 1.000. Pero esto fue un error en todo, en el montante, en la solicitud de la beca y en todo. Ella descubrió un día que el Plan Nacional de Ayuda Financiera a los Estudiantes le había ingresado en su cuenta 901.880 euros. Uh-huh. Total en nada. Bueno, yo me encuentro eso en la cuenta...
Es que ya solamente esa cifra ya es espectacular.
Me caigo redonda. Bueno, pues Mani, que así es como se llama la alumna, decidió callarse, pensar en que todo se debía a un golpe de suerte, uh-huh, y gastarse ese dinero en lujos. En 5 meses se fundió 26.000 euros de la beca.
¡Ale, alegría!
Sus allegados afirman que su nivel de vida había experimentado un notable cambio. Toma tú. Mani no soltaba prenda, eso sí. La preguntaban, pero hombre, ¿por qué te puedes comprar esto y esto otro y salir y entrar? Y ella callada. Ahora el error se ha descubierto y a menudo lío se ha metido esa estudiante. Va a tener que devolver todo, ha dicho la universidad, incluido lo gastado. Pero bueno, vamos a hablar de Juego de Tronos, porque está el movimiento creado en torno a esta serie, uh-huh, que es que ya va por delante. Tú sabes que la serie de televisión va por delante de los libros.
Sí, efectivamente.
Vale. Es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Que una historia basada en un libro cobra vida propia y va por libre. El autor de la obra, G.R. Martin, va todavía por el sexto libro, no lo ha publicado, mientras que la serie acaba de terminar la séptima temporada. Los fans están de los nervios, porque claro, ven que Martin... que está ya hasta las narices de escribir el dichoso libro, se ha quedado atascado y uno de ellos, uno de estos fans, harto de esperar, se ha echado la manta a la cabeza y ha decidido crear una inteligencia artificial para que escriba la continuación de la saga.
Toma ya.
El ingeniero lo que hizo es meter en el sistema las 5.376 páginas de las 5 primeras entregas. Y con esa base el programa ha generado sus propias predicciones de por dónde pueden ir las tramas.
No está mal,
¿eh? Y ha escrito los primeros capítulos del sexto libro. Las cosas como son. La prosa, al parecer, no brilla por su calidad. Pero es sorprendente que una máquina sea capaz de dar forma a una historia basándose en un comienzo que tú le des.
¡Qué barbaridad!
Increíble. Bueno, vamos a ir ya con la música. Dejamos a Oscar que haga el cambio. Ahí está, muy bien. Escuchamos a Jimi Hendrix, porque
bueno,
acaba de salir a subasta una nota que el famoso guitarrista le escribió a una mujer hace 50 años. La nota dice esto: Antea, amor y besos para siempre. Ojalá pudiese realmente hablar contigo. Yo te cuento la historia. Se la escribió a una chica durante un concierto. La vio, estaba ella sentada en la sala donde él estaba actuando. La vio, se acercó a ella, se puso a hablar con ella. Se llevó el chasco porque la muchacha le dijo: es que mi novio es miembro de un grupo que va a tocar ahora también aquí en la sala y he venido a verle.
Sí.
Y él dijo: bueno, vale, me parece todo esto estupendo, pero yo te voy a dar una notita a ver si cuela. La cosa no coló, pero la chica guardó la nota. Ahora tiene 69 años y la ha sacado a subasta.
¡Qué pelotazo, eh!
¿Qué te parece?
Tener esa nota.
De momento, el precio de salida ronda los 2.000, 3.000 libras. Es el de salida. Y ahora a ver cómo evoluciona la subasta.
No está nada mal. Son las 4:57 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a ir ordenando los temas. Pregunta que te hacemos para que nos respondas a través de WhatsApp. Pues, ¿qué cocinamos para la semana que viene? Como, no sé, celebración de comienzo de la tercera temporada. Cuéntanoslo, dinos tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. El WhatsApp de audio 662-942-605. Y ya sabes que en Poniendo las Calles siempre la semana, pues, se la dedicamos a un artista en concreto. Para la semana que viene, ¿cuál te apetece? ¿Cuál es tu grupo? ¿Qué te sugiere que lo celebremos con ese artista? Pues nos lo puedes contar a través de cualquier vía de comunicación. Por mail, por Facebook, por nuestra página web, por el correo electrónico, por donde quieras. ¿Qué artista de la semana quieres para la próxima? Te animo a que nos escribas. Gracias.